en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué importante es registrar la marca si es que tienes previsto montar un negocio, porque a veces no hacerlo te puede llevar a un desastre total y absoluto. No le ha ocurrido a unos hosteleros de la provincia de Cádiz, o mejor dicho, de Cádiz capital, que hace 30 años pusieron en marcha una hamburguesería con el nombre de Menoc Donald. Y claro, 30 años después, los de la cadena importante en cuanto a número de establecimientos de hamburguesería, los McDonald's, se han dado cuenta de esa coincidencia, que tampoco es demasiado, pero en fin, y amistosamente, dice la noticia, les han enviado una carta los abogados de la multinacional a los gaditanos. Al final los gaditanos no se han querido complicar la vida y han cambiado el nombre del establecimiento. Pero entre otras cosas, seguramente cambiaron el nombre del establecimiento porque no tenían registrada la marca. Porque si la hubieran tenido registrada con 30 años de antigüedad, me parece a mí que los de McDonald's poco podrían haber hecho. Pero en todo caso, tenlo en cuenta si en algún momento vas a emprender un negocio. Lo importante de registrar la marca. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. De tu tierra, Alejandro Tobalina.
De mi tierra, Javier Peña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Es impresionante.
Aunque los de Algeciras y Cádiz...
Bueno, en el fútbol, pero es que no hay que mirarlo todo por la óptica del fútbol. No hay que
¿Solo
mirarlo.
En el fútbol?
En el fútbol sí son un poco rivales.
¿Y fuera del fútbol no?
Fuera del fútbol no, no. Nos llevamos peor con los de Jerez, yo creo.
Ah, sí, puede ser. Puede
pero
ser.
No, me parece impresionante la historia, sobre todo porque Menoc Donald existía antes que McDonald en Cádiz.
En Cádiz sí, efectivamente. O sea, ellos abrieron antes de que los grandes, los multinacionales, fuesen capaces de abrir ahí un establecimiento. Y también te llamaba la atención que es que, decía el dueño, les tenían miedo, ¿no?
Bueno, yo me imagino, claro, porque dicen que recibieron un burofax y yo me imagino ese día en el restaurante la cara de
los cartero dueños, diciendo, tienes aquí un burofax.
De McDonald's, de los abogados. Maravilloso, maravilloso. Sí.
Bueno, en fin, le pilla lejos, pero no tanto el trasfondo y seguro que le gusta la información a Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, sí, pero al final, llamémonos como nos llamemos, si nos tienen ubicados, porque además decían justo los dueños de esta cadena que les saben los clientes su ubicación.
El propio alcalde de Cádiz dice, claro, les obligarán a cambiar de nombre, pero no la esencia. Pero fíjate, pero viene muy bien lo que dices, porque en otras ocasiones no es así, y en otras ocasiones te has trabajado tú tu marca, y después de X años te obligan a cambiarla porque otro se la ha llevado. Y muchas veces ya no tienes la posibilidad de recuperar los clientes y te hacen competencia desleal. Está claro que aquí Menoc Donald y McDonald se pueden parecer, pero no son lo mismo, ¿no?
Efectivamente, seguirán yendo a comer esas hamburguesas, también pizzas.
Incluso más, porque yo no lo conocía ir.
Fíjate, puede ser incluso contraproducente para la grande.
Publicidad gratuita para el establecimiento. Sí. Hombre, lo han explotado muy bien, que eso también lo han hecho, porque sale en todos los medios. Vamos con nuestras redes sociales, Andrea.
En Twitter, ahí estamos muy presentes. Nos pueden seguir siempre con el @delantemadridtrabajaom.
Y en Facebook estamos en Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, seguro que estás esperando nuestras habituales ofertas de empleo hay una nueva convocatoria en el Consejo General del Poder Judicial.
Un total de 200 plazas para titulados universitarios en Derecho. Son 120 en la categoría de juez y 80 en la carrera fiscal por la categoría de abogado fiscal. Es necesario superar una fase de oposición que estará compuesta por 3 ejercicios. El 23 de noviembre concluye el plazo.
En Mercamadrid hay 10 vacantes para preparadores de pedidos de pesca.
Utilizarán recoge pedidos eléctricos, por lo que es importante tener el carné en vigor. Los candidatos han de contar con disponibilidad para trabajar en turno de noche y el salario es de 11 euros brutos la hora.
Becas para técnicos superiores de formación profesional en CESA.
Sí, convocadas por la Fundación SEPI, que se encargará además de realizar las entrevistas personales para acceder a este programa dirigido a técnicos superiores titulados en formación profesional. La formación práctica tendrá una duración inicial de 6 meses, que comienza el próximo 25 de enero y se podrá llevar a cabo en cualquier centro, bien en Getafe e incluso en Sevilla. El plazo de solicitudes acaba el 24 de noviembre y están dotadas con una asignación mensual de unos 800 euros.
Bolsa de empleo para profesores de guitarra.
La oferta es en Aranjuez y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 18 de noviembre. Se requiere tener el título de profesor superior de música en la especialidad de guitarra y estar en desempleo. El sistema de acceso será mediante concurso o oposición con un ejercicio teórico y otro práctico.
Una empresa dedicada a la asesoría de empresas busca personal administrativo.
Para labores de asesoramiento laboral, confección de nóminas, contratos, seguros sociales y finiquitos, además de dar apoyo administrativo al departamento jurídico y fiscal. Piden formación universitaria con posgrado en laboral, experiencia de un año demostrable y conocimientos nivel avanzado de Excel y de Word, así como de las aplicaciones de gestión y control A3NOM y Siltra.
Terminamos con una oportunidad para veterinarios.
El contrato es a jornada completa de lunes a viernes. Se requiere tener formación universitaria en veterinaria, carné de conducir tipo B y más de 2 años de experiencia. El salario ronda los 20.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita nuestra web ondamadrid.es, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos gusta escuchar los jueves esta sintonía porque representa que muchos de nuestros oyentes van a recibir las opiniones expertas de dos mujeres que lo saben todo dentro del mundo jurídico en materia laboral. Empezamos con Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo? ¿Estás? Que nos hablabas pues antes yo del programa del día festivo, que eres afortunada que lo ha tenido.
Alguna ventaja tenemos que tener los madrileños, que estamos muy contaminados y no vivimos en el extrarradio.
Ya, pero luego además es que, para que luego digas que los abogados trabajáis mucho.
Bueno, vamos a ver. Yo he trabajado, que lo sepas.
Hasta toses, incluso, hasta carraspeas.
Carraspeo. Sí, me tocó trabajar un pelín, pero oye, como es lo que tenemos los autónomos. Así que nada,
claro.
No hay queja. Bueno, pero disfruté mucho.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo pasó Eva Velázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿tú con clase?
No, clase no tenía, no. Yo, vamos, mi centro está en Getafe, aunque yo vivo en Madrid, o sea que me trago el humo, como dice, pero no tengo la ventaja del festivo. Y luego tengo un problema, que cuando son festivos en Getafe, como vivo en Madrid, pues tampoco los cojo, en fin, un desastre.
Pues hay que posicionarse, hay que determinarse un poco, Eva.
Sí. Ayer fue a medias, trabajé a medias y me pasé un poco a medias. Eso que el día tampoco acompañó por la mañana, pero bueno.
Sí, o te acoges a los festivos locales de un lado o de otro. Lo que no puede ser es que no te acojas a ninguno.
A ninguno.
Porque luego le echarás tú la bronca a algún oyente que diga que trabaja en los festivos y que no se los pagan.
Pues, Pues sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que la universidad, como tenemos un poco esa libertad de hacer un poco lo que queremos, pues toda la parte de investigación y demás, pues la hacemos un poco cuando, un poco como los autónomos. Y muy, nos toca.
Vaya, sí. Bueno, pues ahí quedó ese día que fue festivo solamente en Madrid capital, con lo cual se dieron situaciones como las que nos comentaba Eva. Pero ellas dos están aquí, como comentábamos al principio, dispuestas a ayudarte si nos envías tus consultas, Andrea. ¿A través de qué caminos?
Pues tenemos dos. Uno es al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y también pueden hacerlo a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
En fin, que dicho todo esto, tenemos ya la primera de las consultas.
Sí, el primer oyente lleva 25 años trabajando como conductor de autobús de línea regular de viajeros y a la empresa le quitan la concesión de línea que hace. Comenta que se la queda otra empresa y él pasa precisamente a ella. Se pregunta si es obligatorio pasar con las mismas condiciones o se tiene que acatar a la nueva. Teme que la nueva empresa no cobre esas horas extra.
Bueno, Ana, esto de los cambios de concesiones administrativas nos da muchísimo juego, ¿eh?
Sí, es verdad, pero él mismo ya parece ser que ha sido informado, ¿no? Que va a ser subrogado, porque nos lo dice, ¿no? Dice, voy a pasar a la nueva concesionaria, ¿no?
Seguramente, caso, Ana, vale. No lo sé, pero igual en el propio convenio se establece, que ya sabes que hay convenios que lo regulan directamente.
Así es, pero aunque no lo regulara el convenio, opera por imperativo de la ley, la sucesión de empresa, ¿no? Entonces, la transmisión de una, digamos, empresa, una actividad económica a un tercero, pues conlleva la subrogación en todas las condiciones de trabajo, de empleo. Y respondiendo a su pregunta, el nuevo titular de la concesión va a tener que respetar las mismas condiciones. Entonces, primera tranquilidad, esa. Pero luego también vamos a hablar de las horas extras, porque dice que le consta que no respeta esta nueva empresa el pago de las horas extras. Y dices, bueno, eso es una irregularidad, eso no está bien hecho. Entonces, las horas extras o se compensan con tiempo de descanso o bien con retribución. Además, hay que cotizar, como todos saben. Entonces, si la nueva empresa no cumple con la ley, pues le quedan las opciones que siempre decimos en el programa. Hay que recurrir, hay que ir a la inspección de trabajo o hacer una reclamación, quizás a colectiva, pero no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque hay opciones y además la ley le ampara.
De todas formas, Ana, yo me quedo también con otra cuestión que nos planteaba este oyente que me parece muy interesante. ¿Se puede negar a la subrogación? Es decir, cuando se produce un proceso de estas características, ¿el trabajador puede escoger quedarse en su antigua empresa?
No. Eso sí que no, porque la ley al establecer este mecanismo de subrogación no obligatoria, es decir, es forzoso cambiar.
Ya.
No se puede negar el trabajador. Lo que sí me ha parecido interesante es que nos haya sugerido el oyente la posibilidad de negociar. Entonces, a veces no es extraño que con ocasión de una subrogación, pues sobre gente, ¿eh? Y entonces haya una negociación, estén más abiertos a hablar de salidas, ¿no? Y de pagar indemnizaciones quizá no tan cuantiosas como un despido improcedente, pero que encaje a la otra parte. Entonces, bueno, pues que esa opción él lo maneje como él o ella, el oyente, lo maneje como corresponda, porque puede ser que sea plausible.
Bueno, que no nos escuchen desde el SEPE, ¿eh? Que luego estas cosas generan problemas para cobrar la prestación por desempleo si te pillan, sobre todo. Hay una práctica que, bueno, es medianamente habitual. Vamos con la segunda pregunta.
Menciona que le despidieron sin el preaviso de los 15 días, solicitó un acto de conciliación sin que hubiera acuerdo y ahora la cantidad que le puede reclamar son unos 500 euros, por lo que no le saldría a cuentas, dice, las cuentas no le saldrían para pagar a un abogado. Se pregunta si puede denunciar a su empresa sin la necesidad de un abogado y qué puede hacer.
A ver, Ana, Eva, perdón.
Bueno, pues a ver, me imagino que será un despido objetivo, ¿no? Alguno de causa, vamos, porque son 15 días de preaviso, no será disciplinario. y habrá ido a conciliación y bueno, no ha llegado a acuerdo. Pues nada, claro que puede denunciar ella sola. Fijaros, es en el único caso, en la única jurisdicción, no pasa igual en civil, ni en penal, ni en administrativo, que puede ir uno solo, sin abogado ni procurador. Con lo cual sí que podría hacerlo, pero yo que casi que creo que lo más adecuado sería pedir un abogado de oficio, ¿no? Que, porque ahí sí va representada, pero bueno, va sin costes, ¿no? Para ella. Yo le aconsejaría que pidiera un abogado o abogada, ¿no? De oficio, pero en cualquier caso sí podría presentar la demanda ante el juzgado de lo social sin necesidad de abogado ni procurador.
Es que es muy llamativo porque muchas veces no estamos mentalizados a que los abogados de oficio sean también para el ámbito laboral.
Sí, sí, además son igualmente buenos. O sea, quiero decir, no hay ninguna. Son personas que simplemente deciden tirar por ese lado y ya está, pero no es peor ni mejor que otro abogado.
No, ya. Pero, además, ¿y las condiciones son muy restrictivas? Porque en muchas ocasiones.
Sí, bueno, depende de rentas, ¿no? Pero bueno, que lo pida, yo creo seguramente que se lo concederán. Pero siempre es mejor pedirlo que ir sola, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención eso de que no sea necesario. Abogado ni procurador en la jurisdicción social, ¿no? Como si fuera menor. Hombre, tiene que ver también mucho con que al final todo se sustancia en la vista, ¿no? Y todo depende un poco de ese momento, ¿no? Pero la verdad que es llamativo que no sea necesario. Para recurrir, sí, ¿eh? Luego, si la sentencia no es a tu favor y quieres recurrir, pues de ahí existen otros mecanismos y ya no puedes ir sola. Pero en ese caso, la verdad que es poco dinero, 500 euros.
Claro, es que...
Es poco dinero, la verdad. Pero vamos, que solicite el abogado de oficio.
Yo te estaba escuchando, Eva, digo, se está removiendo de la silla Ana. Seguro que quiere que comentar algo.
No, hombre, también, a ver, no, que no va... ¿Por qué?
No, pero no por ti, no por lo que tú has dicho, sino porque por la circunstancia de que sea el único ámbito jurídico en el que se permite acudir sin letrado.
La verdad que no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque para defenderse uno mismo, no sé. Yo intenté una vez defenderme a mí misma y soy abogado. Y la verdad que lo hice fatal, ¿eh? O sea, tengo que reconocerlo, ¿eh? Porque cuando estás, esto lo he dicho aquí públicamente, ¿no? Porque cuando tú misma, o sea, cuando subjetivamente estás implicado, lo ves desde tu subjetividad, sí. No desde la objetividad que te da el ir con otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, suele ser peor, pero con 500 euros tampoco, ya. ¿Qué vas a pagar?
Ana.
Pues apuntar, pues un poco la lógica, ¿no? Que es llamativo que esto todavía esté en la ley. La posibilidad de ir sin abogado en la instancia nada más, es decir, a nivel del juzgado. Si luego tiene que recurrir, necesita el abogado, como ha comentado Eva. Pero lo que yo también animaría es que antes de ir sola, desde luego intente ver las posibilidades, aunque sea de turno de oficio. ¿Por qué? Porque hay sorpresas. Y cuando uno está delante de un juez o jueza, pueden surgir 5.000... 5.000
circunstancias
inesperados, sí. Efectivamente, que hacen hasta que la gente llore. Yo he visto gente que ha ido sola, ha acabado llorando.
Ya.
Entonces, ¿para qué vas a ir a pasarlo mal?
Claro.
Y bien, pudiendo hacerlo bien y profesional. A lo mejor no puede pedir más de 500.
Además, que paga un abogado.
Ya. Bueno, pues aquí, mira, nos ha servido esta pregunta para conocer un poco más este tipo de circunstancias que yo creo que la mayoría de ciudadanos desconocemos. Enseguida volvemos con vosotras, con más preguntas de los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y los jueves, además de resolver las consultas que nos planteas al correo electrónico o al WhatsApp, hablamos de la innovación, hablamos de empresas innovadoras, de empresas que resuelven necesidades que tenemos de una manera que en muchos casos es una disrupción total, rompen totalmente con lo que existe con anterioridad. Y hablamos también de programas que les ayudan a tanto a los emprendedores que tienen la idea como a la propia idea en sí a expandirse y a conseguir el crecimiento que necesitamos todos como sociedad. Y por eso vamos a hablar de la 10ª edición del programa Explorer que impulsa el Banco Santander y que sobre todo está dirigido a jóvenes. Vamos a hablar de él con Patricia Araque, que es directora del programa Explorer de Banco Santander. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de hablar contigo.
Porque igualmente.
Ya llevamos unos años hablando de vuestra iniciativa. Tuvimos incluso en alguna ocasión antes de la pandemia, porque ya sabes, Patricia, que la pandemia lo ha revolucionado todo y nos ha descuadrado un poco a todos, pues algunos participantes, que ahora hablaremos de ese final que tenéis apoteósico visitando diferentes ciudades, ¿no?, con ellos, que es un elemento muy importante.
Sí, ese es como el, ¿no?, la guinda, sí, del pastel. Sí, bueno, pues después de las 12 semanas de preincubación, que es básicamente en lo que hacemos en Explorer, ¿no?, acompañar a gente que está muy, 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 muy al inicio de su etapa emprendedora, que tiene una idea, que la tiene medio aterrizada o no, porque Explorer al final llega a la gente pues con distintas, ¿no?, con distintos recorridos, pero sí que muy al principio. Y después de esas 12 semanas de preincubación, de formarse, de conectar con una comunidad de gente inquieta y talentosa como ellos, pues los mejores equipos que un jurado final decide culminan viviendo una experiencia presencial en vamos rotando el lugar, sí, pero en un hub de innovación donde se conocen en persona y siguen disfrutando de formación.
Sí, yo recuerdo que cuando hablamos con ellos era Silicon Valley, pero es verdad que con la pandemia os habéis ido los años siguientes un poquito más cerca, ¿no?, con todo el tema de las restricciones.
Sí, sí, sí. Este año que recuperamos todas esas ediciones acumuladas, ¿no?, de la pandemia, estuvimos en Oporto y en el próximo viaje será en Valencia. Pero al final la verdad es que el destino se diluye, ¿eh?, porque la experiencia bueno, es igual de potente el hecho de poder conectar y de poder compartir un espacio y un tiempo con gente con la que llevas trabajando online tiempo, pues convierte la experiencia en algo transformador.
Bueno, vamos, esto ha sido un poco el aperitivo, ya nos has contado que es un programa que tiene una duración de 12 semanas, que va dirigido a personas que tienen el proyecto pues en una fase muy inicial, pero nos has hablado de equipos, porque al final todo funciona con equipos repartidos por toda España.
Sí, por toda España y por todo el mundo. Sí. En Explorer ahora mismo hay participando 10 países, hay, bueno, pues emprendedores y emprendedoras de distintas áreas geográficas. El programa se lleva a cabo en 3 idiomas, o sea que no asuste, ¿no? El hecho de que sea global, se puede hacer, el programa se puede hacer en inglés, en castellano o en portugués, que son los idiomas, ¿no? Pues que en las zonas en las que está desplegado son las lenguas oficiales. Y sí, es un, al final es, en realidad no tienes por qué participar en el programa en equipo, puede ser un, ¿no? Como ya, como decimos, un solopreneur,
sí.
y llegar tú solo con tu idea, con tu proyecto, pero no estás solo nunca, ¿no? Porque hay una comunidad que te arropa, hay un montón de gente que está trabajando en sus proyectos y trabajas al final en el día a día del programa con una comunidad de aprendizaje que te apoya y que, y bueno, pues el itinerario está basado también en eso, ¿no? En lo que entendemos que es una habilidad además fundamental en la vida emprendedora, que es ir tejiendo una red e ir apoyándote en gente que está recorriendo el mismo camino que tú.
Vamos a imaginar, Patricia, que no es tan, o sea, no necesitamos hacer mucho esfuerzo, que seguro que hay oyentes de Madrid Trabaja, jóvenes, que les está interesando esta conversación que mantenemos contigo, y dice, oye, pues yo tengo esta idea, o algo más que idea, es decir, ya más o menos, como decías tú antes, la he aterrizado, pero necesito la ayuda del programa Explorer. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué requisitos tiene que cumplir de alguna manera?
Bueno, pues requisitos, tener ganas, poco más. Lo que es el proceso de aplicación es sencillo, es una aplicación online en santanderx.com, que es el espacio de emprendimiento de Banco Santander en online, y es de verdad, es un formulario la mar de sencillo. A Explorer te adhieres al programa a través de una universidad, o sea, tú decides a través de qué universidad quieres participar. En el caso de Madrid hay muchísimas, así que
y además tanto públicas
opciones
como privadas.
Sí,
o sea, que
hay,
esto,
hay de todo.
Sí.
Públicas, privadas, grandes, pequeñas, que el hecho de no haber sido alumno de alguna de esas universidades eche para atrás a nadie, porque las universidades están también muchas veces abiertas a incorporar, ¿no?, a personas que no necesariamente han sido alumnos de esa institución. Y en realidad muchas ganas, ¿no? No hay que tener una idea grandiosa, ni porque en eso consiste el proceso, ¿no? En ir aterrizando todo eso. Y sobre todo no tener miedo a si puede llegar a tener sentido o no, porque es lo que nos vamos a permitir descubrir en esas 12 semanas de preincubación. Y porque aunque el proyecto no salga adelante, se van a llevar un montón de habilidades emprendedoras, certificadas y que cada día más buscan las empresas, ¿no? Aunque no termines emprendiendo, yo siempre lo digo, yo en mis equipos quiero a gente emprendedora, porque incorporar esas habilidades pues te asegura que es una persona que va a sacar adelante las cosas de muy buena manera dentro de tu empresa.
Además de la conexión con la comunidad internacional, la formación online y presencial que nos has comentado, luego también es muy importante las sesiones de mentoring, ¿no? El tener expertos que nos puedan asesorar en todas las áreas, pero particularmente en aquellas en las que a lo mejor cojeamos un poco más.
Sí, bueno, hay espacios compartidos, efectivamente, de sesiones de preguntas y respuestas con expertos que están diseñadas para dar efectivamente todo el feedback y toda la devolución que necesitemos para nuestros proyectos. Eso es importantísimo. Y luego también fomentamos mucho el mentoring entre pares, entre los propios chicos, chicas y personas que están participando en el programa. Siempre nos gusta decir que hay mucho más talento escondido del que nos creemos, y el aprendizaje y la retroalimentación que te da un compañero que está en lo mismo que tú en ese momento, muchas veces es casi más valioso que el que te pueda dar una persona que a lo mejor ya ha recorrido, que está más distante en el tiempo de esa etapa por la que tú estás pasando. Y sobre todo lo que nosotros impulsamos mucho es que el feedback más valioso y el que tienes que ir buscando siempre es el del mercado, ¿no? Y el de tus potenciales usuarios. Es una metodología, la de Explorer, que es muy de salir a la calle y de verdad confrontar con lo que va a terminar siendo tu cliente, ¿no? Algún día. Eso, bueno, es importante.
Importante como las cifras. Desde 2009 han participado 7.000 proyectos españoles, lo cual quiere decir que, hombre, como todo en la vida, unos habrán prosperado muchísimo, otros habrán quedado en el camino, pero lo importante, lo que tú decías, el aprendizaje.
Eso es. Lo cierto es que, bueno, la travesía emprendedora es así, ¿no? No es fácil en las primeras etapas que a la primera de cambio te salga adelante el proyecto. De hecho, eso suelen ser anomalías, ¿no? O sea,
sí,
que
es lo
que
raro,
vemos que,
efectivamente.
Claro, eso es lo raro, ¿no? Lo que pasa que lo vemos y nos parece que es la norma, pero lo que vemos y lo que llega muchas veces a ser visible son las anomalías. Lo lógico es que a la primera no salga tu proyecto adelante. Para nosotros en Explorer, al final, lo importante son las personas, ¿no? Y que la metodología que incorpores en esas 12 semanas y la red que empiezas a construir, si de verdad tienes inquietudes emprendedoras y quieres volver, ¿no?, a intentarlo con otra idea o con otro proyecto, que te las lleves y que te sirvan. Hay muchos explorers que el proyecto con el que, ¿no?, con el que participaron en el programa no salió adelante y al cabo del tiempo han ido poniendo en marcha otros que son, claro, que son exitosos. O sea, que eso no eche para atrás a nadie, porque lo normal es que a la primera no salgan las cosas en el emprendimiento.
Y se aprende mucho y no hay nada peor que la ignorancia, que suele ser muy atrevida, y eso es lo que pretende evitar programas como el de Explorer de Banco Santander. Patricia Araque, un placer, gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Tenemos a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Y tenemos las preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico y del WhatsApp. Andrea, ¿y la tercera?
Sí, en esta ocasión nos ha escrito una pequeña empresa. Dice que utiliza unas cuentas de Google para cada cliente y ahora han despedido a un trabajador que configuró 3 de las cuentas para que se pudieran restablecer con su teléfono móvil, cuando explícitamente la empresa le indicó que no utilizara su número personal. ¿Qué sucede ahora? Que en esas cuentas están los documentos de los clientes y aunque generen unas nuevas, pues se puede perder toda esa información y ese trabajo previo. El trabajador despedido no colabora y no saben si cabe la posibilidad de emprender acciones contra él.
Ana, no sé si esto tiene que ver con el ámbito laboral o con otro ámbito jurídico.
Sí, sí, tiene que ver con el laboral. Y haces bien en tener esa duda porque a priori parece que no, pero tiene que ver por el hecho de que las obligaciones derivan del contrato laboral que se hizo entre las partes.
Sí.
Entonces, este tipo de situación, de reclamación, por decirlo de alguna manera, se ventilaría ante un tribunal laboral, un juzgado laboral.
Correcto.
Entonces yo a priori le diría a la empresa que, vamos a ver, hay que ser prácticos, le han despedido. No sabemos las circunstancias de ese despido, no sabemos si ha sido un despido que le han echado de la empresa sin indemnización o al contrario, se ha donado una indemnización, aunque sea un objetivo, no lo sé. ¿Por qué? Porque a veces vale más la maña, ¿no?, que emprender una acción judicial de este tenor. Desde luego, la posibilidad la tienen. Es decir, cabe la posibilidad de emprender acciones contra este trabajador, máxime cuando nos han dado la pista de que no debió utilizar su teléfono móvil particular para esta gestión.
Yeah.
También es verdad que hay que tenerse un poco a los pactos contractuales. Hay muchas cláusulas en los contratos de trabajo que ya fijan quién tiene la titularidad de las herramientas, etcétera.
Yeah.
Pero lo que de entrada le diría es, vamos a ver, si han despedido, a lo mejor hay posibilidad de un acuerdo en ese despido y con el pago de X dinero que le den, pues este señor colabora de una forma más fácil, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo se resuelve, pero esa posibilidad de acudir a los tribunales lo tiene esta empresa. Tenemos una última pregunta.
Sí, en esta última de este jueves se destaca que el contrato que firmó el oyente era de sustitución por baja de enfermedad. Mientras estaba de vacaciones, le llega un mensaje vía WhatsApp de su jefe diciéndole que su contrato acabó hacía 5 días y que a la persona que sustituía le habían dado de alta. ¿Es esto normal? Se pregunta este oyente.
Y responde Eva Blázquez. ¿Es normal esto?
Hombre, no sé, mandarlo por WhatsApp no me parece el medio mejor, pero bueno, en fin.
Y sobre todo con carácter retroactivo, ¿no?
No, bueno, en cualquier caso, uno sabe que cuando termina el contrato al cual está sustituyendo, es decir, en el momento en el cual termina la baja, termina el contrato. Quiero decir, eso es tal cual. Claro, y en ese caso no te pueden avisar. Si se trata, por ejemplo, de una baja, pues me estoy pensando por nacimiento y cuidado, es decir, por maternidad, pues ya sabes más o menos cuándo va a volver, ¿no? Por los días que tienes, pero una baja de incapacidad temporal, pues nunca sabes en qué momento va a terminar esa baja de esa persona a la que estás sustituyendo. Con lo cual, sí, sería correcto que ese día terminara el contrato y que empezara el otro. O sea, quiero decir, sí. Es correcto, ¿no? De hecho, fíjate en la modificación, ahí, que me parece una cosa muy buena que han hecho. Ahora que han cambiado el contrato, que antes se llamaba de interinidad y ahora se llama de sustitución, han puesto la posibilidad de que se puede hacer con 15 días de antelación al motivo de suspensión del contrato, para que coincidan las dos personas y un poco, dicho de una forma vulgar, se pasen los trastos, ¿no?
Sí.
Pero no sea, que me parece buena idea, porque así te coordinas, ¿no? Pero sin embargo no lo han hecho con el final, que hubiera sido bueno también coordinarse, ¿no? De dejar esta posibilidad de coordinarse, pero no lo han hecho y se termina.
Yeah.
Como está de vacaciones, pues bueno, las vacaciones si las ha generado, pues en vez de pagárselas como vacaciones que no ha disfrutado, en este caso pues ya se las habrá disfrutado y en ese momento terminará su contrato y ya está. Pero vamos, la verdad que el medio de comunicar, el WhatsApp, pues bueno, en fin, no es muy adecuado, pero el contrato sí que está finiquitado en ese día.
Vale, yo me imagino que como estaba de vacaciones, aunque siempre existen otras fórmulas de comunicación, ¿no?
Sí, pero bueno.
Enseguida vamos a hablar con vosotras de noticias que hemos recogido de la actualidad más inminente en materia jurídico-laboral, así que no os mováis. Y justo ayer hablábamos con el presidente de la patronal del metal, que nos dijo que en la Comunidad de Madrid hay 50.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque faltan profesionales especializados en esta materia, que además es en un sector que está bien pagado, que son puestos de trabajo estables, que digamos no tiene nada que ver con otros de los que siempre hablamos en términos de precariedad, etcétera. Y hace unas semanas estrenamos una sección aquí en el programa dedicada a los centros de formación que tiene la Comunidad de Madrid, que son referencia a nivel nacional en diferentes áreas, para conocer esos cursos. Y en este caso además ha coincidido que vamos a hablar de los que se impulsan en Leganés, dedicados a la electricidad, a la electrónica y a la aeronáutica. Tenemos a la directora de este centro de formación, que es Valle Alañón. Valle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comentábamos con tu compañero del centro de Getafe hace unas semanas que sois muy desconocidos y proporcionáis una formación que prácticamente es terminar y que tengas las puertas abiertas del mercado laboral.
Efectivamente, así es. La verdad es que somos bastante desconocidos, aunque en nuestro caso llevamos 30 años impartiendo formación para el empleo. Y realmente tenemos unos cursos en la actualidad, ya llevamos bastantes años de certificados de profesionalidad y también de especialidades formativas, en los que conseguimos unas tasas de inserción muy altas, pero desgraciadamente a veces nos cuesta encontrar alumnos.
Fíjate, eso es lo tremendo y por eso queremos abriros aquí un espacio, Valle, y vamos a ir repasando a lo largo de las próximas semanas algunos de esos cursos. En concreto, vosotros tenéis el 100% de empleabilidad, si no me corriges, en todo lo relacionado con la electromagnética.
Pues mira, tenemos en el área de nuestra, en la que somos centro de referencia nacional, tenemos cursos de automatización industrial, de domótica, pero luego también tenemos otros muchos que son, por ejemplo, de fabricación mecánica, que antes lo has mencionado, curso de mecanizado por arranque de viruta, en el que las empresas nos dicen, por ejemplo, que no pueden contratar a gente porque no está formada, claro, porque no hay suficiente gente formada y no pueden crecer, es decir, no pueden responder a las demandas que tienen para fabricar. Igualmente, pues en montaje y mantenimiento mecánico de equipo industrial, en mantenimiento de ascensores, en instalaciones fotovoltaicas. Es decir, tenemos una gran variedad de certificados de profesionalidad que impartimos y en los que alcanzamos tasas de inserción del 100%.
Y sobra decir, Valle, que completamente gratuitos, que además incluso en diferentes turnos que se pueden adaptar también, sí, a las circunstancias, sí, de la persona, sí, interesada, ¿verdad?
Sí, los cursos que impartimos los damos por la mañana, en turno de mañana o turno de tarde. Y, por supuesto, son gratuitos, son cursos, bueno, nosotros somos un centro público.
Claro.
Y además es una formación de mucha calidad. La verdad es que tenemos, sí, esas tasas de inserción también, pues, por la formación que impartimos, que es de bastante calidad, claro.
Bueno, tenemos a un alumno, pero antes quiero que me hables del curso de gestión de montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial, porque esto suena muy grueso, el nombre, sí, sí, pero al final, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se dedican las personas que trabajan en este sector y tras haber superado el curso, claro?
Pues las empresas en las que pueden trabajar estas personas son muy variadas, pero como su nombre indica, es la gestión y el mantenimiento, o sea, para la gestión y supervisión del mantenimiento de equipos de automatización industrial. Es decir, pueden trabajar en cualquier fábrica o en cualquier en un parking automatizado. Imagínate, pues, una fábrica en la que se está envasando yogures.
Sí.
Pues ellos pueden automatizar esa línea de producción donde los yogures después van a ir pasando por diferentes puntos y se van a ir, pues, llenando con un líquido a una temperatura, etcétera. Entonces, él, si quieres, luego te explicará, pues, cuál es su puesto de trabajo, pero sí, son cursos que son bastante generalistas, pero lo que aprenden es automatizar, es decir, automatizar líneas de producción o automatizar equipamiento.
Bueno, Valle, sí, vamos a saludar a Juan José Pasamontes, que pasó por el Centro de Formación en Electricidad, sí, Electrónica y Aeronáutica de Leganés y ya está trabajando. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás trabajando tú de todo esto que nos relataba Valle?
Pues estoy trabajando en un almacén, en un centro de distribución de productos.
O sea, en logística, la automatización de la logística, ¿no?
Efectivamente. El producto entra aquí en palés, hay que almacenarlo con unas grúas, una ubicación específica, con un sistema informático. Y luego, pues bueno, ese producto hay que, dependiendo ya de la demanda, pues hay que rescatarlo y darle salida directamente ya al cliente.
Y, Juan José, ¿cómo te enteraste de este curso? ¿Cómo te dio por este sector? ¿Tenía que ver con lo que habías hecho con anterioridad?
Sí, yo he estado muchos años en electrónica. Soy técnico de electrónica. Bueno, los últimos años he estado en informática además, pero bueno, una electrónica más de consumo, una electrónica pequeñita y demás. Entonces, bueno, pues me quedé en paro, 49 años, pues 50, y bueno, pues la reparación electrónica como tal, pues hoy en día está muy mal.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues tuve que reinventarme un poco, como decimos ahora tantas veces, y bueno, pues viendo las ofertas de trabajo que había en todos los portales de empleo que tenemos, pues vi que el industrial, el mantenimiento industrial, pues
era una opción, ¿no?
Efectivamente era una opción, había mucha oferta y bueno, pues con unos sueldos
razonables para
razonables, sí, efectivamente, es razonables.
Bueno,
entonces, pues bueno, pues me decidí por ello.
Bueno, y contento, ¿no? Con la formación
contento,
en Leganés y con el puesto,
sí,
de trabajo.
Sí, con un empujón muy fuerte, muy grande y curso muy aprovechado por mi parte, porque claro, vas con todas las ganas de enterarte de todo y allí pues sí, efectivamente, pues, gracias a los profesores y a las instalaciones y demás.
Sí.
Fueron 6 meses, más luego prácticas en la empresa de un mes, pedí incluso una prórroga, podía pedir una prórroga y demás. Y bueno, ya cuando salí de allí, pues ya me lié a lanzar currículum y sí. Hice bastantes entrevistas hasta que, bueno, ya una cuajó.
¿Te cogieron? Bueno, pues Juan José, muchas gracias, que sabemos que estás ahí pendiente del teléfono por si te llaman para una urgencia. Un abrazo.
De acuerdo, efectivamente. Muchas gracias.
Valle, que sí. Fíjate, con 50 años, que prácticamente sí, el mercado laboral parece que no se abre las puertas con esa edad y a través de cursos como el que recibió en el Centro de Formación de Legal, ahí lo tienes. Un orgullo, ¿no, Valle?
Desde luego, Juanjo es un ejemplo del el tipo de alumnos que tenemos. Personas pues de una media de 40 y tantos años que pues han sido expulsados del mercado laboral y que gracias a los cursos vuelven a entrar en él.
Toda la información, no solamente de este curso, sino del resto de los que ofrece el Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de Leganés, los tenéis en su web, que si ponéis en Google el centro os aparece. Y Valle, seguiremos hablando de más cursos y de más alumnos que han pasado por allí, ¿vale?
Muchas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. No volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid.
Este es el momento en el que ya no resolvemos preguntas de los oyentes, sino que a través de noticias de la actualidad os vamos comentando cambios que se producen en el mercado laboral y que te pueden afectar a ti, pero vamos, perfectamente, con lo cual yo que tú no me perdería los próximos minutos. Por ejemplo, ahora que andamos a vueltas con todo el asunto del teletrabajo, hace unos días recuerdo que dábamos una sentencia que decía un juez que no era accidente de trabajo una caída dentro del domicilio, pero tenemos otra sentencia que dice lo contrario.
Sí, una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Cáceres. En dicha sentencia el juez considera probado y reconocido como accidente laboral el caso de una mujer que durante la jornada de teletrabajo acudió al baño de su casa y al salir para retomar su tarea tropezó en el pasillo y cayó al suelo. Sufrió un traumatismo en el codo y en el costado derecho. La mutua alegaba que al no haberse producido el accidente mientras se encontraba sentada delante del ordenador, no estaba protegida por la normativa.
Y sin embargo, Ana, el juez dice que, oye, que al servicio vamos todos, teletrabajemos o no teletrabajemos.
Así es. Entonces aplica, yo creo que un razonamiento bastante lógico. Incluso de lo que conocemos, porque la sentencia no ha sido pública, pero sí una nota del Consejo General del Poder Judicial sobre este tema, donde precisamente se apoyan en ese argumento. Es decir, a nadie le sorprende que en una oficina, cuando te vas al baño y vuelves y te caes, es un accidente laboral. Distinto, incluso llegan a decir en esa nota, que es muy ilustrativo, si vas a la cocina y te cortas con un cuchillo.
Mientras que cocinas.
Mientras que cocinas, claro.
En ese, precisamente en ese matiz puede haber la disparidad con respecto a otra sentencia que hace unas cuantas semanas comentamos.
Oye, ¿sabes que no me acuerdo? Es que me he quedado perpleja. ¿Te acuerdas?
Pues yo me acuerdo que era una persona que se caía por las escaleras de su casa.
Pero que... no era teletrabajo, ¿no? Era un caso de accidente itinere.
Sí, pero estaba dentro de su casa.
Ya, lo que pasa es que es diferente, porque ahí está yendo al centro de trabajo. Quiero decir, es diferente porque en ese caso está yendo al centro de trabajo, entonces el accidente itinere empieza en el momento que sales por el umbral de tu casa. Pero en este caso, como se trata de una persona que trabaja en su propio domicilio, entonces ya no se traslada a ningún sitio, sino que está ahí, ¿no? Y entonces el asunto es que hay que protegerla en el despacho, en el salón donde trabaje, donde tenga la mesa. Y entonces, a partir de ahí, que habrá que ver si, como dice esta sentencia, pues como uno tiene que ir al baño, pues se protege también cuando ocurren estas circunstancias. Yo creo que es diferente.
Bueno, se me ocurre de broma, Ana, decir que el acudir al baño es un accidente in itinere, ¿no?
Sí, pero fijaros la, ya un poco menos, más seria me pongo, realmente lo difícil que va a ser para las mutuas defenderse, porque claro, uno está en casa, a lo mejor está solo,
claro. Y dice, me he caído, yo
si soy la abogada de estos casos, siempre les voy a decir, tú di que te has caído de saliendo del baño. Pero es que, claro, es que a lo mejor estaba duchándose.
Claro, ¿verdad? O a lo mejor iba a la cocina justamente a hacer el cocido, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes qué?
Ya.
Claro, es que es muy complicado, el problema es la prueba, porque fíjate, el accidente de trabajo cuando ocurre en el centro de trabajo, pues claro, se presume que es accidente de trabajo, claro, pero es que te ve todo el mundo, quiero decir, tienes a gente por todos sitios en tu casa, hay un problema de prueba.
Bueno, y en la segunda noticia vamos a hablar de ese permiso por nacimiento, pero en este caso para las familias monoparentales.
Sí, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra del TSJ de Cataluña, pronunciadas todas ellas en octubre, han reconocido el derecho de las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, a tener un permiso por nacimiento más extenso que el que les corresponde actualmente. Esto se debe a que hay un trato peyorativo dado a los que pertenecen a las familias monoparentales respecto de los nacidos en familias biparentales, y esto resulta injustificado. De hecho, el juez señala que los menores no pueden recibir una menor atención y cuidado en sus primeros meses de vida en función del modelo de familia en el que han nacido. Y por su parte, la Asociación Madres Solteras por Elección celebran estas sentencias porque corrigen esa discriminación por permisos parentales que la ley de familias aún no garantiza, así lo comentan ellas.
De hecho, Eva, dicho de otra manera, es una injusticia, según el juez, valga la redundancia, que una familia biparental una el permiso por nacimiento de las dos personas que son los progenitores y en la monoparental solamente tenga derecho a un periodo.
Claro, porque unas familias tienen 16x2, 32 semanas para el cuidado. Bueno, no realmente, si ha habido un parto,
porque
si lo pensamos,
se unen, ¿no?
Claro, son 16 semanas más, dentro de las otras 16 semanas, 6 son para cuestión de salud de la madre, ¿eh? O sea, también hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Pero si, por ejemplo, es de adopción o acogimiento, sí que es verdad que las 32 semanas serían para cuidado, y en este caso solo tienen 16. Claro, obviamente no es lo mismo, el niño tiene menos cuidado, o sea, menos semanas de atención de sus padres.
O sea, que no te ha sorprendido.
No me ha sorprendido, no, que va, yo creo que esto hace ya muchísimos años que asociaciones de madres, sobre todo de madres, ¿no? Porque como decís, están encabezadas en general estas familias por mujeres, están moviendo estas cosas. Yo creo que participé hace ya como 10 años en una jornada justamente con una reivindicación similar. Y yo creo que es de estas cosas que se dice mucho, al final termina habiendo muchas sentencias sobre este tema y al final cambia la legislación. Es decir, la realidad social cambia al final la norma.
Claro. Ana, a ti tampoco te ha sorprendido, me imagino, ¿no?
A mí no. Me gusta, ¿no? Que te des cuenta de que eres testigo de la evolución del derecho, ¿no?
Sí.
A las nuevas circunstancias, porque yo me sorprende, pero ya está, es muy normalizado, ¿no? Las familias monoparentales, claro. En el colegio, en el mundo laboral. Sí, sí. Entonces, bueno, pues está bien que el derecho se adecue a la realidad.
Bueno, y ahora otra cuestión que es de una administración pública, pero veremos si tiene su correspondiente adaptación al mercado privado. Es una sentencia del Supremo sobre la reducción de jornada con salario íntegro.
Sí, está permitida para cuidar a los hijos siempre que estos tengan una enfermedad grave y una discapacidad reconocida, independientemente de que estén hospitalizados. Ahora lo entenderemos. La decisión viene a raíz del caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid que realizó esta petición para poder cuidar a su hija pequeña. El Gobierno Autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la desestimaron. En concreto, la Comunidad de Madrid alegó que no se había acreditado que la menor necesitara una atención directa, continua y permanente equiparable a la que precisaría si estuviese hospitalizada.
Ya. Es verdad que el padre alegaba que parece que la atendían en un centro, pero que él tenía que ir a mitad de jornada muchas veces, en fin. Ana, ¿esto es en el ámbito público? ¿Se puede trasladar al privado o no?
Yo no lo veo, porque nosotros, a diferencia del estatuto público, en la norma expresamente dice que hay una reducción proporcional del salario.
Yeah.
Parece que la noticia lo transcribe, ¿no? Que en el estatuto público no se parece que se da la garantía de cobrar el 100% del salario, cosa que es, vamos, un beneficio estupendo. Pero en cambio, para los trabajadores por cuenta ajena del mundo privado, no es así. No. Entonces, como la norma es tan clara y lo deja muy claro, que si te acoges a esta reducción no te van a garantizar tu 100% de tu salario, yo lo veo
complicado.
Complicado.
Eva, esto de todas formas, yo sé que hay empresas, hay una en concreto, una cadena de supermercados española, y hasta ahí voy a leer, que lo hace con sus trabajadores y trabajadoras.
Bueno, porque claro, lo recogerá en su convenio. Bueno, de todas maneras, decir que aquí también lo que se ha discutido es si hay una alteración equiparable al que tenga la necesidad de cuidados, aunque no esté hospitalizado, que eso sí que lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Lo que pasa es que es muy complicado, habrá que ir a caso por caso para ver si es exactamente lo mismo o no y si lo necesitas, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y luego lo que hace mucha gente al final, como es una reducción en vez de una suspensión, hay muchas personas que lo que piden es un 99% de reducción.
Yeah.
Con lo que al final, pues, en fin, tienes que trabajar nada y al final recibes la prestación, ¿no? Recordemos que hay una prestación de la Seguridad Social, ¿eh? que existe, no es que te quedes sin salario, ¿eh?
Ya,
sino
ya,
que
ya.
Hay una prestación de la Seguridad Social, a diferencia del, es que los empleados públicos van por otro lado, pero los funcionarios públicos, pero en el caso de los trabajadores hay una prestación que sustituye el salario, ya. No lo olvidemos,
Bueno, y a vosotras, que no se os olvide que el jueves que viene tenéis que estar con nosotros, ¿eh? Que si nos ponemos falta, como decían antiguamente los locutores de musicales.
No se nos olvida, no se nos olvida.
Eva, Ana, un placer. Hasta la semana que
Igualmente.
Viene.
Hasta luego, adiós.
Y antes de irnos, repasamos cursos de formación. La Fundación Más Humano va a formar a mujeres desempleadas en habilidades digitales.
Se trata del programa Impulsa Digital, que formará a más de 4.000 mujeres madrileñas en desempleo con el objetivo de mejorar su empleabilidad e impulsar el emprendimiento femenino. Desde este mes, la iniciativa recorrerá diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
Hay un curso sobre violencia de género en Móstoles Desarrollo.
Comienza el 12 de diciembre, está dirigido tanto a empleados como desempleados del sector de atención social. Se aprenderá a analizar las características de la violencia de género, a identificar posibles casos y actuar en diferentes escenarios.
Podéis obtener un certificado en el curso de operaciones básicas de catering de la Escuela de Hostelería del Sur.
Comienza el 27 de diciembre y se desarrollará hasta el 3 de marzo. Los participantes aprenderán a realizar convenientemente el montaje de géneros, elaboraciones culinarias envasadas y todo lo relacionado con menaje y utillaje.
Según segunda edición de los cursos online dirigidos a jóvenes titulados y universitarios del CIFE en Fuenlabrada.
Ha abierto el plazo, un total de 100 plazas que están acreditadas por la Universidad de Nebrija. Se requiere estar empadronado en Fuenlabrada y la temática es sobre la dirección de ventas, electrotecnia, organización empresarial y recursos humanos o sobre también transformación digital.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores, en cualquiera de ellos, escribes Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 10 de noviembre. Con los cursos nos marchamos. Mañana estaremos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid con nuestra mesa de orientación laboral, entre otros contenidos. Ahora llegan las noticias a la Radio Pública Madrileña y después toda la tarde, toda la noche, acompañados en esta sintonía con Madrid Directo, con El Enfoque, con todos nuestros compañeros. Mañana de nuevo tienes una cita y como siempre te deseamos que disfrutes de lo que queda de este jueves.